Bien, bueno, hoy saben ustedes, como todos los jueves, tenemos nuestra columna de economía y hoy es una columna en la que participan distintas economistas de la región. Hoy está con nosotros Belén Correa. Ella es licenciada en economía, egresada de la UNE y también se desempeña como analista en el Departamento de Administración Financiera de la Gerencia de Finanzas del Banco de Corrientes. Así que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante que tiene que ver con las finanzas, cómo cuidamos las finanzas y cómo podemos analizar las finanzas con una mirada de género, especialmente hacia las mujeres, cómo cuidamos también nuestras finanzas. Así que la saludamos a Belén. Buen día, Belén. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola Noé, ¿cómo estás?
Bien.
Un gusto, gracias por el espacio, un saludo para vos, tu equipo y toda la audiencia.
Bueno, hoy hablamos de la educación financiera.
Sí, bueno, las semanas anteriores, conectando un poco con mis compañeras, digamos, Miriam y María Paz trajeron casos concretos de emprendedores y emprendedoras de la región, junto con las dificultades que tenían para sostener sus actividades y desarrollarse económicamente. Hoy les propongo charlar acerca de un factor muy importante que puede bien traccionar o dificultar el crecimiento económico, como lo es la educación financiera. Se entiende esta última como el proceso por el cual las personas mejoran sus conocimientos sobre finanzas y los relativos a los productos y servicios financieros, identificando los riesgos y beneficios. ¿Por qué decimos que puede traccionar el crecimiento económico? Porque implica la adopción de comportamientos financieros, lo que se dice saludables,
Sí.
basados en planificación financiera, personal y familiar, y también el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan alcanzar metas financieras. También permite la construcción de una ciudadanía informada y preparada para asumir decisiones financieras que mejoren el bienestar tanto individual como colectivo.
Claro, pensaba, por lo general se dice, bueno, que las mujeres administran los gastos de la casa y demás, pero ya las mujeres hace varios años trabajan, tienen sus ingresos, tienen acceso a sus cuentas bancarias, que esto era algo que antes no se podía, las mujeres no podían tener una cuenta bancaria, y pueden también controlar sus propias finanzas y las de el lugar en el que habitan, ¿no? ¿Por qué pensamos o por qué hacer hincapié en la educación financiera para mujeres?
Bueno, si bien es cierto todo lo que decís, tuvimos muchos avances, por suerte, y por pujas sociales también más que por suerte, hay desigualdades estructurales a las que todavía nos enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Entonces, nos presentamos ante un mundo con menores oportunidades económicas para nosotras. Por ejemplo, también trayendo a colación lo que decían mis compañeras Ludmila y Dayana en columnas anteriores, hay una marcada feminización de la pobreza y también nos encontramos con desigualdades en el mercado de trabajo. Ante esa situación, digamos, la industria de servicios financieros puede ser tanto un catalizador, un impulsor, como un instrumento de medida de la igualdad de género. Entonces, tenemos a la educación y también a la inclusión financiera, no van a revertir, digamos, estas disparidades, pero sí pueden darnos la oportunidad de tener mayor poder e independencia sobre nuestras decisiones financieras, económicas y en algún punto también personales, ¿no?
Claro.
También hablando respecto no solo de mejorar a nuestra vida como mujeres, hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que muestran que las mujeres tendemos a aportar mayores ingresos al consumo familiar, como por ejemplo en educación, salud y vivienda, en comparación con los hombres. Entonces, dirigirse a las mujeres puede beneficiar tanto a ellas como a los hogares que están bajo su cuidado, las comunidades y la sociedad en general.
Claro. No me sorprende ese dato para nada,
Tal
pero
cual.
pensando también en, bueno, cómo nos damos cuenta o cómo se puede medir esa brecha de la educación y también en la inclusión financiera.
Bueno, no hay medidas, estándares aún, se están haciendo avances por parte de las instituciones. La principal es el Banco Central de la República Argentina, como ente monetario superior, digamos, está haciendo avances, se está involucrando, porque también de parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, se determina a la inclusión financiera como un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces hay una movida por parte de tanto de entidades internacionales como nacionales para inculcar a la educación e inclusión financiera. Pero todavía no hay como una medida. Sí, lo que tenemos es el último informe de inclusión financiera del Banco Central que salió ahora que en mayo salió y trata de diciembre de 2020, y lo que dice es que se logró revertir la brecha de género invertida entre tenedores de cuentas bancarias. ¿Y por qué decimos brecha invertida? Porque es medio contraintuitivo. Había más cuentas de depósito, que son las asociadas a pagos de jubilaciones, pensiones y programas sociales, que tenían preponderancia como titulares las mujeres. ¿Pero por qué esto? Porque registramos mayores niveles de desocupación e informalidad, entonces tenían estas ayudas y programas sociales un enfoque de género, digamos. Por eso había mayor titularidad. Hasta todo lo que pasó el año pasado con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia, se abrieron muchísimas cuentas bancarias sin focalizar género, sino para todo el mundo que necesitara, digamos, y ahí se logró revertir esa brecha. O sea que hoy estamos punta a punta con los hombres en cuanto a titularidad de cuentas bancarias de depósito.
Claro,
Pero
inclusive,
si distinguimos,
sí,
¿sí?
no, recuerdo que había una de las políticas era la cuenta bancaria gratuita, ¿no? El año pasado.
También, exacto, sí, es una medida excelente, ejemplo de las medidas que se están tomando para inclusión financiera, pero eso venía desde antes de toda la
Sí.
pandemia. Y bueno, y como decía, si bien estas son cuentas bancarias de depósito, significa que están hechas para canalizar un ingreso determinado. Si hablamos de cuentas no bancarias y de cuentas corrientes, la proporción de hombres titulares es superior al de las mujeres y desde que se empezó a medir esto, esa brecha no ha disminuido. Que se tiene una diferencia de 3 puntos porcentuales a favor de los hombres.
¿Y
Estas
cuánto sería
cuentas,
eso, Belén?
por
Estos 3 puntos
ejemplo,
porcentuales.
si a diciembre del 2020, el 26%, digamos, de los adultos mayores, hombres, tenían una cuenta, al menos una clave virtual uniforme, y solo el 23% de las mujeres tenían un CBU, al menos un CBU con B corta. La
Sí.
diferencia es que son cuentas digitales, digamos, que están asociadas a, por ahí, servicios financieros más complejos y no necesariamente a cuentas que canalizan ingresos, digamos.
Claro, se me ocurre, por ejemplo, las aplicaciones que tienen CBU.
Exactamente. Exactamente, toda esa movida de aplicaciones que vienen a facilitarnos la vida realmente, por ahí hay cierto temor o miedo a utilizarlas y la verdad es que son grandes, algunas tienen el eslogan democratizamos las finanzas, pero es en serio,
Sí.
vienen a llegar a gente que por ahí de otra manera no llegaría. A
Belén,
servicios y productos financieros. Sí.
¿Y qué medidas se pueden tomar para promover la educación financiera con este enfoque de género, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, como que pareciera que no es un terreno que le pertenece a las mujeres, el saber cómo ahorrar, cómo cuidar nuestras finanzas, cómo, nos falta un pasito más.
Sí, bueno, la educación financiera tiene que ser más que difusión de información y orientación financiera. Si bien el hecho de difundir y capacitar respecto a datos y características objetivas de servicios, procesos y productos financieros es un punto de partida, cualquier avance que se haga en este terreno va a ser frenado por lo que se dice la dinámica de género. Por eso, primeramente, se debe entender que la brecha de género en cuanto a educación financiera no se ve solamente en conocimientos financieros, comparando hombres versus mujeres, sino también en la confianza que tenemos respecto al mundo de las finanzas, como bien decía.
Sí.
Es decir, primero se debe desalentar, digamos, lo que proponen los roles de género y que tienden a generar determinados estereotipos, en los que nos es ajeno hablar de dinero, de finanzas, hasta por ahí reclamar lo que nos corresponde en términos de salario.
Claro.
Es más difícil para las mujeres. Entonces, lo primero que hay que hacer es desalentar esos roles de género.
Y en cuanto a lo que contábamos recién, las aplicaciones, los avances en las tecnologías, los entornos digitales que vinieron para quedarse también, en cuanto a
Sí.
herramientas financieras, también permiten la inclusión de las mujeres.
Sí, por supuesto. Las soluciones tecnológicas son, como ya dije, una manera de democratizar y hacer a la inclusión financiera efectiva y llegan hasta personas que por ahí el sistema financiero tradicional no llega, grupos vulnerables, entre ellos las mujeres. Pero estas alternativas sin esa educación financiera con enfoque de género, digamos, no van a terminar de llegar. Y también hay que tener en cuenta que para tener acceso a estas alternativas, también hay que sortear la brecha digital, es decir, el acceso a dispositivos móviles, a los datos, a conectividad.
Bien. Bien, bueno, allí entonces, tratando de romper una brecha más y poder acceder y siempre estar informadas, ¿no? De
Exactamente.
ir buscando. Debe haber también algunos cursos virtuales sobre educación financiera, así que los vamos a ir comentando también.
Sí, también el Banco Central está haciendo
Sí.
una movida con capacitaciones y demás para determinado, orientado a determinados grupos. Pero creo que
Ajá.
lo más importante sí es sacarnos el chip, digamos, de los roles de género y animarnos, porque todos tenemos la oportunidad y somos capaces, digamos, no importa el género.
Ahí está, entonces. Belén, muchas gracias por esta columna. La verdad me encantó, te agradecemos y volveremos a encontrarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Noé. Un beso. Chao, chao.
Hablábamos con Belén Correa, ella es licenciada en Economía.